Y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, 4 de junio, a través de todas las ondas de Radio Televisión Martí y Martí Live. Indudablemente estamos saludando a toda la audiencia, pero en especial a los que viven dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, saludando en la tarde de hoy, pues como siempre, en la asistencia técnica aquí en Abra, Richie Gil, Richie Pérez, bendiciones. Como ingeniero de sonido, hoy tenemos a Bendaz, nuestro querido Bendaz, el Johnny, bajo la producción de Miguel Sánchez. Bien, el tema de hoy, pues se habla de la reforma de la Constitución de 1976, la cual sería intocable en el orden político, según el propio Raúl Castro, quien encabeza las reuniones. Debe ser que Díaz-Canel solamente escucha. Pero sí estará enfocada en modernizar los cambios económicos en ese país. Este tema y la baja productividad dentro del sector turístico lo tocaremos con el economista Elías Amor. También vamos a hablar un poco de la OEA, que está sesionando en este instante, donde Venezuela es el tema central, a pesar de que sectores piden la inclusión del tema de Nicaragua, que avanza una crisis donde ya pasan 100 los muertos y centenares de heridos y desaparecidos. ¿Qué va a pasar? Vamos a analizarlo con el jurista internacional Jason Poblete, quien tiene una opinión muy definida al respecto. Pero antes, vámonos con la colaboración de Hildo Lidia Daria. Entras en las redes en la noticia.
Sí, buenas tardes. Pues hoy, Cari, tenemos un video que se filmó en Cuba en el momento en que las fuertes precipitaciones hacen el fluido del agua, hace colapsar el puente sobre el río Sasa. Este video que fue filmado allí estaba contando este fin de semana con 7.800.000 veces compartido entre las personas y con más de 295.000 reproducciones. Que eso es lo que significa volverse viral para los amigos que nos escuchan en Cuba. Cuba es cuando algo que se ha publicado en Facebook se republica, se comparte. Nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla las fotos de la jovencita que casi pierde la vida. Un equipo de Palenque Visión se fue hasta ese lugar y la entrevistó. Vamos a tener en el noticiero próximamente un reportaje sobre esta joven que se llama Claudia Chemendía y que está posando en las fotos con una de las reporteras de Palenque Visión.
Bueno, pues magnífico, porque precisamente vamos a estar hablando con Elías Amor de la reforma económica, que está basada justamente en el tema de la construcción, la economía. Y bueno, Elías, muy buenas tardes aquí en Miami y buenas noches a ti en Valencia.
Buenas tardes, Cari. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con tu magnífica audiencia, a la que también saludo con mucho cariño.
Muchísimas gracias. Esa audiencia que le encanta que yo te llame para tumbar mentiras, ¿no? Porque, bueno, el Granma le ha dado una importancia tremenda a esta reforma de la Constitución, que desde luego, vamos a estar bien claros, el propio Raúl Castro ha dicho que la del 76 es intocable en el orden político. Pero bueno, ellos van avanzando porque quieren revisar el orden económico, hablan de construcción, estabas oyendo, ¿no? El puente que se cayó del río Sasa, puente que va a costar un poco de trabajo y de tiempo para que vuelvan a levantar nuevamente, y así. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención dentro de todo esto, y es la publicidad que le está dando en el exterior el régimen castrista a esta reunión extraordinaria, ¿no? Para modificar la Constitución. Como te reitero, pues Granma hoy, bombos y platillos, habla de las reformas económicas. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son las reformas económicas? La agroalimentaria, están hablando de la industria de la construcción, energía y relaciones internacionales, desde luego que ese es el fuerte de ellos. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo lo único que puedo decir en este momento, Cari, es que reformas económicas no ha habido todavía ninguna. Lo que han hecho ha sido aprobar el famoso experimento que iniciaron en el año 2011 en Mayabeque y Artemisa, dos provincias que para mí tienen un gran significado, porque yo nací en Santiago de las Vegas y conozco perfectamente la zona de Mayabeque, más que por supuesto que la de Artemisa. Y en esas dos provincias hicieron un experimento que lo mantuvieron durante una serie de años, que esta mañana precisamente he hablado yo sobre eso, que supone que van a modificar de momento el artículo 117 de la Constitución cubana, en el sentido de que van a querer separar las funciones de que lo que podríamos denominar autoridades políticas de las funciones de los gestores de las organizaciones económicas que, como sabes, dependen todas del gobierno, del Estado. Entonces, esa separación de poderes me ha suscitado algo que, bueno, he aprovechado esta mañana pues para comentarlo en mi blog. Es volver de nuevo al proyecto de provincias español de 1833. Javier de Burgos fue, en época de Cea Bermúdez, en el bienio liberal español, fue el autor de la división provincial de la península e islas adyacentes. Cuba en aquel momento no era, evidentemente, objeto, luego se trasladó la división provincial. Y esa división provincial se hizo por los liberales españoles del siglo XIX, precisamente para quitarle poder a los caciques locales que existían en España en aquella época del antiguo régimen, señores muy poderosos, a los que les quitaron el poder creando la figura del alcalde en los pueblos, que en Cuba lo teníamos, y del presidente de la Diputación Provincial, que en Cuba también existía, en las famosas provincias nuestras. En ese sentido, cuando llegan los comunistas a Cuba, lo que hacen es derrumbar ese sistema y crean estas cosas que ellos llaman asamblea del poder popular y toda esta terminología estalinista.
La asociación de pequeños agricultores.
Sí, bueno, y todas esas organizaciones de masas que no funcionan, que son correas de transmisión, ¿verdad? Y ahora lo que han hecho ha sido volver a lo que había en Cuba en el año 59.
Entonces no estamos reconstruyendo lo que destruimos.
Sí, no han creado la figura del alcalde, que deberían de crearla, porque yo creo que en Cuba se habló siempre del alcalde y de la diputación, y hablábamos de las instituciones con la misma terminología que la administración colonial española dejó y que la nueva república asumió como suya, y funcionó magníficamente durante 59 años con una administración moderna y eficaz, y ellos lo que hicieron fue precisamente cambiar todo eso. Y ahora lo quieren recuperar. Entonces, de momento esta es la única reforma que ha salido publicada, y estoy de acuerdo contigo que hay una gran campaña de marketing internacional de alguna empresa de marketing, de estas que tienen en despachos en Washington y en Londres, porque si no, no se podría entender tanto interés en la reforma constitucional de no se sabe muy bien para qué.
No, bueno, y también indudablemente tapar un poquito las realidades, porque no es menos cierto de que la puesta en escena del famoso deshielo en la época del ex presidente Obama se ha ido cayendo, ¿no? Y todo esto pues ha traído el flujo del turismo a Cuba, que es lo que verdaderamente a ellos les da un revenue sin que tengan que poner un centavo. O sea, es todo para la casita. Y esto pues indudablemente es atrayente. A la prensa liberal le encanta señalar y destacar las reformas económicas que va a llevar a cabo el régimen de La Habana, se reforma la Constitución. Pero fíjate que ahí el que tiene la batuta en la mano no es Díaz-Canel, es Raúl Castro.
Sí, efectivamente, le hemos visto formando parte de la Asamblea en calidad de diputado con su nieto, creo que es, detrás protegiéndolo. Yo no sé si lo protege de los demás que hay ahí o tienen miedo de que se caiga o que le pase cualquier cosa. Y el hombre tiene 86 años y debería de tener un retiro y una tranquilidad espiritual, y sin embargo está ahí intentando que las esencias de lo que ellos llaman la revolución no desaparezca. Yo creo que es toda una pérdida de tiempo. Y que esos señores que forman parte de la Asamblea Nacional y que algunos me estarán oyendo hoy, lo que les quiero pedir es que no caigan en trampas ni en engaños, porque eso no es ninguna reforma constitucional, ni es ninguna satisfacción de las demandas de los cubanos. Ahí lo que hay es un yo me lo guiso, yo me lo como y poco más. No tiene gran trascendencia lo que va a salir.
Yo creo que también, indudablemente, falta un renglón por escribir, y sería que tuviera un poquito, ¿no?, de lealtad y de decencia ese pobre pueblo y ya que están transmitiéndola por televisión, le están dando tanto aire a través de la prensa, pues decirle por lo menos al pueblo, miren, no se preocupen, que todos los daños que fueron creados por la última tormenta extratropical nombrada Alberto, en esta comisión, a la hora de hablar de construcción, a la hora de hablar de agricultura, vamos a tratar de llegar a los campos de Cuba, vamos a tratar de resarcirlos a todos ustedes de las pérdidas, pero no, eso no se habló.
No, ellos no están en esa corriente, y cuando hablan de construcción de viviendas, que es una prioridad absoluta en Cuba, en el observatorio detectamos en una encuesta que hicimos hace unos meses que ese es uno de los principales problemas que hay en el país, la carestía de la vida, etcétera, pues no se les ocurre otra cosa que promover la creación de empresas locales de material de construcción, que eso es antieconómico, porque se supone que crear pequeñas empresas en todos y cada uno de los pueblos de Cuba para crear las viviendas en cada pueblo, eso es despilfarro absoluto de recursos. Lo que habría que hacer es crear grandes empresas nacionales que tuvieran delegaciones, lógicamente, en aquellos puntos del territorio en donde fueran necesarias, y esas empresas, aprovechando el tamaño y la economía de escala, fabricar viviendas en gran cantidad, que es lo que necesita Cuba, que tiene un déficit de alrededor de 1 millón de viviendas que necesita el país.
Bueno, pero Elías, vamos a hablar en plata. Primero vamos a crear las condiciones para crear esos mini ministerios dentro de cada provincia. Un país que se hizo, que se caracterizó por consolidarlo todo. ¿Recuerdas la época de las consolidaciones?
Yo no recuerdo muy bien, pero sí que me suena mucho la palabra, evidentemente. La gran ofensiva revolucionaria del año 68 es lo que realmente trastocó completamente la base económica del país. Y yo creo que recuperar eso es un acto de carácter político, como lo fueron las confiscaciones. Es decir, hay que tomar una decisión valiente en un determinado momento del tiempo, que es que el patrimonio económico que está en este momento en manos del Estado pase a manos de los agentes privados.
Bueno, pues muchísimas gracias desde Valencia. Como siempre, poniendo los puntos sobre las CIES, el economista Elías Amor. Y bueno, Elías, te molestaremos más adelante para seguir hablando de estos temas tan a los felinis que pasan en Cuba. Y ahora me voy con Jason Poblete, del bufete Poblete y Tamargo. Muy buenas tardes, doctor Poblete. Bienvenido tras la noticia.
Buenas tardes, ¿cómo está todo?
Bueno, pues todo está, el cuartico está igualito, está la OEA sesionando. Han habido discursos fuertes. Pompeo ha dicho que el secretario de Exteriores ha dicho que Cuba tiene que cambiar, que los jóvenes cubanos están desligados totalmente del discurso viejo y que necesita pues llevarse adelante. Pero hay algo que a mí me llama la atención en todo esto, y ese, no sé, Jason, cómo tú lo ves, me gustaría tu criterio. Otro que también se expresó muy fuerte fue el embajador de la OEA, Carlos Trujillo. El único que ha puesto el dedo sobre el renglón, porque Cuba es la responsable de todos los males que en este momento atraviesa la América Latina. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que un país que lleva una crisis de casi 40 días, más de 110 muertos, decenas de heridos, desaparecidos, y que todavía sigue en crisis, haya que esperar a qué para que sea incluido dentro de este debate? Y me refiero a Nicaragua.
Bueno, has tocado muchos puntos muy importantes. Vamos a empezar con lo principal que has dicho, que es el autor intelectual que ha inspirado todo esto ha sido el régimen de La Habana, que eso no cabe ninguna duda. Y para mí lo que ha ocurrido en Nicaragua es parte de un triángulo ahora fijo entre Managua, Caracas y La Habana, y que para buscar solución hay que enfocarnos en esas tres capitales. Así que por eso lo ponemos a un lado. Voy a contestar tu pregunta ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado en Nicaragua, para mí no me sorprende, porque esto viene ya desde hace décadas, ¿no? El abuso del régimen castro-orteguista que está en el poder de ese país por mucho tiempo. Lo que sí ha habido un fallo, diría yo, es que no hemos hablado claro de lo que está pasando en Nicaragua. Sí, los diplomáticos han dicho muchas cosas interesantes, El embajador Trujillo, por supuesto, el más claro, en mi opinión.
Yo también.
De eso no cabe ninguna duda. Así que esto, lo que voy a decir ahora, no refleja lo que ha dicho él, sino otras personas. Por ejemplo, el secretario general de la OEA, en mi opinión, no se ha expresado como se debe expresar sobre el dictador Daniel Ortega.
Correcto.
Y la camarilla que lo rodea. Son unos, en mi opinión, corruptos que deben ser, en mi opinión, como han dicho los jóvenes, inclusive hoy mismo, en una sala junto donde estoy yo ahora, me estoy reuniendo con líderes de ese movimiento en Nicaragua, estoy aprendiendo a primera mano qué es lo que están haciendo, qué ha hecho, qué no ha hecho el sistema y qué se puede hacer para ayudarlos a ellos, porque, Cari, como usted sabe, ese país es el más pobre de América Latina, es el que menos recursos ha tenido a la ayuda extranjera. Pero como han logrado, lamentablemente ha habido pérdida de vida, que eso es inaceptable, pero también yo veo el espíritu de Ronald Reagan en las calles de Managua y veo a estos jóvenes expresándose con mucha valentía y yo pienso que le debemos escuchar a ellos, tenemos que escucharlos a ellos, todo el mundo, el sector privado, las organizaciones internacionales y permitir una solución nicaragüense, no imponerle nada a ellos, porque si imponer no es la solución. Porque eso fue, en mi opinión, el gran fracaso que ha habido en Caracas, que han tratado de crear, por ejemplo, elecciones cuando no hay libertad. Eso es imposible, Cari, hacer ese tipo de cosas. Así que es imposible para Caracas, es imposible para Cuba y es imposible para Nicaragua. Hay que enfocarnos en lo que ellos nos están diciendo. Y ahí yo veo mucho desencanto, lo estoy escuchando con lo que ha pasado, no solamente con los orteguistas, sino los que los han apoyado durante todo este tiempo. Yo creo que esa es la parte clave y hay que escucharlos. Hay que aprender algo de estos jóvenes y también de la iglesia, que yo creo que ha hecho un gran papel, porque sí. no han sido políticos. Ellos lo que han creado es un espacio muy necesario para que la sociedad civil se exprese. Y ahí hay una lección para la iglesia en Cuba, una lección para la iglesia en Caracas. Dales espacio, utilicen la influencia que tienen, no para estar en política, sino para darle el espacio tan necesario que estos jóvenes necesitan y desean para el cambio de su país. Que eso es todo lo que ellos quieren. Un país estable, un país democrático, un país donde no haya este nivel de corrupción que hay en Nicaragua, que francamente, como le dije, es un triángulo. Está conectado no solamente a lo que está pasando en Venezuela, sino a lo que está maniobrando el régimen castrista de La Habana.
Definitivamente. Y ahora que hablaste de Caracas, me gustaría, ¿no?, tu criterio, porque yo veo la euforia por parte de algunos medios, reitero, que me quedo, no sé, sorprendida, si se llama ingenuidad o tolerancia, colaboración, con que Maduro haya excarcelado a un grupo de ciudadanos que llevaban injustamente preso una serie de años. Esto no es más que una réplica de lo que está acostumbrado a hacer el régimen de La Habana. O sea, estamos viendo que van por la hoja de ruta que se dicta desde La Habana a Cuba y vemos con tristeza que aquí se señala a Venezuela, se señala a otros lugares, pero no se señala el eje del conflicto central, que hasta órdenes y criterios le da a esa dictadura para que haga lo mismo que ellos han hecho durante 60 años.
Correcto, Cari, y eso me alegro que lo has tocado, porque voy otra vez a estos diplomáticos de NGO, de grupos internacionales, de la OEA, con la excepción de nuestro amigo Carlos Trujillo, que en vez de decir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿por qué no han dicho, Cari, Cuba fuera de Venezuela? Hasta que eso no pase, aquí no se habla nada. Cuba, fuera de Managua, hasta que eso no pase, aquí no hay nada que hablar. Y Cuba cese otras manipulaciones que están haciendo en otros países, porque no vamos a hablar también en Bolivia hay problemas. En Colombia, los problemas que hay con las FARC.
Y los que vienen en México, donde López Obrador lleva ni más ni menos que una distancia de casi 40 puntos por encima del que más se le acerque.
Todo eso tiene los tentáculos del régimen de La Habana, y esta crítica que voy a poner sobre la mesa la hago no solamente a diplomáticos de otros grupos fuera de este país, sino también al gobierno americano. Hay que reenfocar la manera en que estamos manejando la política hacia América Latina, como el presidente Trump lo planteó en Miami, el presidente Trump nos dio una ruta y hay que enfocarnos en ese plan. Si no, vamos a ir muy mal. Nos estamos desviando mucho y yo creo que el presidente Trump y el vicepresidente Pence están bien claros. Ahora hay que continuar esa agenda para reorientar la política de este país, para que estos países, estos grupos en Nicaragua, en Managua, en Caracas, en Bolivia, en Ecuador, porque hay problemas allá también, en México, por supuesto, pero vamos a no olvidarnos que el problema clave es, el problema principal de todo esto viene en La Habana, punto.
No, no. Y digamos con ese... Definitivamente, y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, pero no sé si hay falta de voluntad, si los asesores están, no sé, si dormidos, no hay una voluntad de acabar de poner los puntos sobre las íes con el tema de la dictadura cubana, que no solamente tiene los tentáculos puestos sobre América Latina, sino sobre buena parte del mundo que vemos revuelto hoy, y vámonos a España.
Correcto, correcto. Y eso de, y también vamos a no olvidarnos que hay influencias del Medio Oriente, de países como Irán, de grupos terroristas Hezbollah, que han y trabajan con el régimen de La Habana. Eso aquí se oculta mucho en los medios porque no se habla mucho, como usted sabe, de la política de América Latina en los medios norteamericanos de prensa, pero está ocurriendo, sucede, va a seguir pasando, y hasta que no nos enfoquemos con una mirilla bien, una mano firme, esto no se va a resolver. Y hay una ruta. La ruta existe. La ley Helms-Burton está bien clara.
Correcto. Sobre eso quiero hacer la semana que viene un programa contigo, porque te he visto muy enfatizado sobre ese tema. En este momento se me acaba el tiempo y quiero hacer la semana que viene un programa contigo, porque me gusta mucho lo que tocas alrededor de la aplicación de ciertos artículos. Y desde luego, vamos a ir tras la noticia next week contigo, Jason
Pablete. Ahí veremos, ok, perfecto.
Muchísimas gracias por estar aquí, que tengas una linda tarde, igual se la deseo a todos ustedes, al equipo de producción, Richie Chin, el señor Miguel Sánchez, como siempre, la candela, y desde luego ahí adentro el Johnny Pendaz. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quédense con el boletín de noticias y la programación de Radio Martí, a toda hora.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.